Estación W. Somos la voz del deporte. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Y este es mi auto nuevo.
Prepárate este mes y haz realidad tu sueño de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
Un cortocircuito 200 metros al norte de los andenes de Barranca del Muerto.
La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género.
Le demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválido estas reformas, que las eche por atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 24 de enero del 2023. Hijo, pareciera que ya estamos a las 12 del día. Qué mañanita, Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby. Sí, mañana intensa desde las 6 de la mañana. Varias entrevistas, varios temas que nos han tocado. Ahora sí que en el minuto a minuto, pero bueno, pues aquí muchísimas gracias por estar escuchándonos, por escribirnos a través de Twitter, de Facebook, por llamarle a mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Por lo pronto, mi querida Gaby, un saludo a toda la gente que nos escucha en Guadalajara, en Monterrey, hoy hasta Veracruz, un beso y un abrazo y también unas mañanitas a mi querido Andresito, mi sobrino, hoy cumple... Híjole, 8 años.
Wow.
Ya, creo. No, ya. Creo, me encanta, creo.
Ya que se estoy ponga entre a trabajar. Los,
porque ya está enorme, oye, está enorme. Ahí está, mi querida.
Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
Acuérdate, te voy a regalar mucho cariño, mucho amor, mi querido. Buenas vibras, porque no hay dinero para el regalo material.
¿Eres
mi
su tío, Andresito. Tío, tío?
Sí. Es el hijo de mi hermana.
Entonces, ¿y no le vas a dar un gran regalo?
No, abrazo.
¿Cómo
abrazo,
se llama tu sobrino
cariño.
Otra vez? ¿Cómo se llama?
Andrés.
Si no recibes un gran regalo de tu tío Javier, me avisan,
cariño,
por favor.
Ahí
nada más
cariño,
me avisan. No, nada de cariño. Bueno, cariño te puede dar un abrazo, pero lo que queremos es un gran regalo, Javier Risco. En este programa fomentamos el regale regalos y no amor.
Exacto, es lo que fomentamos en este programa. Así que, bueno, pues ahí a todos los festejados hoy también. De verdad, a todos, ya mucha gente escribiéndonos, no sé qué pasó justo hace 9 meses, porque muchos cumpleañeros hoy, hace 9 meses, ¿qué día es?
¿Qué fue hace
porque
nueve
sí tenemos
meses?
Que revisar, sí, oye, ¿no? Tenemos que hacer la revisión porque diciembre, hoy particularmente ha sido un día con mucha información, pero también con muchos cumpleañeros.
Junio. Exacto. Mayo,
te metí en un problema, ¿verdad?
Me metiste en un problema porque me tuve que ir para atrás.
Grave.
Creo que fue como 24 de abril, mediodía del niño, ¿no?
Oigan, pues nada más es el día del niño, no hacer uno. Entonces, se les pide, por favor.
Ahora, mira quién habla, el que no está poblando también el planeta. Pero bueno, muchas felicidades. Pero si algo pasó en torno al Día del Niño, que nos trae tanto chamaco en estas fechas. Oye, varias personas que aquí están diciendo que les encantó. ¿Cómo se llama? Avatar, dice, por ejemplo, nuestra adorada Laura Lanís, dice, Avatar está padrísima, gracias, y varias personas aquí que nos están diciendo, dice, por ejemplo, y agradecemos, Keiko Jones, dice, si ves Avatar, no la veas después de las 8 p.m., soy de tu misma edad, Javier Risco, considera que dura más de 3 horas. No, pues entonces yo la tengo que ver a las 10 de la mañana, porque pues, si no, no voy a poder.
Mira,
pero sí,
es que tenemos de todo. Mira, Gaby Ruiz, invierte en su tiempo en otra peli, no en Avatar, no vale la pena, excelente animación, mal argumento, pero hay muchos más que dicen, buenísima,
sí,
por favor.
Mira, Hernán Hochstrasser, que está escribiendo como Marta Tagle, yo creo que está medio dormidillo, pero dice algo así como dice, porque dice, Avatar super vale paleona, esas 3 giras pasan ligeras. Casi creo, mi querido Hernán, que lo que quisiste decir, Avatar super vale la pena, esas 3 horas pasan ligeras. Pero okay, bueno, igual pero, estoy bueno, interpretando
cada quien. Tal vez escribiste Leona y también la Leona dormida.
Y también exactamente.
Areli nos dice, ñola, vean. Bueno, pues Areli, ok. Gaby Mes, sí, ve Avatar. Ari Macías hace como, ñe. Bueno, pues ahí están algunos de los sentimientos de nuestro radio escuchas frente a Avatar.
Así es. Y bueno, reitero, muchísimas personas también que estuvieron comentando lo que hemos tenido el día de hoy, sobre todo también del metro.
Yo opino, Matías, perdón.
¿Qué opino, Matías?
Que está muy cool.
¿Ah, sí?
Dice, está muy cool Avatar.
¿Matías?
Sí. Pulgar arriba, dice. Mira. Pulgar arriba, 5 estrellas dentro de sus películas calificadas.
Bueno, Matías, 5 estrellas. Entonces voy a confiar
en ti. Vamos a tener que verla. Vamos
si no,
a tener
Matías,
que
verla. Me vas a escuchar.
Exacto.
Bueno, en fin, ya tenemos aquí las películas nominadas a Mejor Película sin novedad en el frente, Avatar justamente, Almas en Pena, The Inisherin, Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes, que esa yo no la he visto, Los Fabelman, Tar, Top Gun, Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan. Esas son las películas nominadas a los Oscar por Mejor Película. Insistimos, por Mejor Actriz, Cate Blanchett por Tar, que ya les dije que está padrísima, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams, por Los Fableman y Michelle Yeoh por Todo a la Vez en Todas Partes, entre otras. Al ratito les vamos a dar ahora sí que toda la información, pero esto es lo que ya salió hace unos minutos precisamente sobre los premios Oscar.
Martes. Este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, ya les decíamos, ahora sí que hoy hemos estado moviditos desde las 6 de la mañana, Javier, con varios temas.
Así es, empezamos este programa platicando con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. ¿Por qué? Bueno, alrededor del caso de Marielena Ríos, ¿qué va a pasar también con el agresor de Marielena Ríos? Y también si le va a dar un tipo de apoyo el gobierno estatal para protegerla, para darle seguimiento al caso. Vamos a escuchar justamente lo que nos dijo el gobernador de Oaxaca por ahí de las 6:15 de la mañana.
Aquí en Oaxaca no permitiremos ni la impunidad, ni el influyentismo, ni ninguna relación de ningún tipo. Estoy muy atento a esta situación que atraviesa hoy esta resolución. Y además también he instruido para que, en respeto a la división de poderes, solicité respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice la actuación del juez que estuvo apegado. Espero que esté apegado a derecho y en caso contrario, pues que deba aplicarse las sanciones correspondientes y dejar sin efecto esta resolución.
Bueno, por cierto, el presidente de la República hace un ratito también se refirió al caso de María Elena Ríos, ¿no? Recordemos, insisto, esta mujer que fue agredida con ácido, y cuyo el autor intelectual de esta agresión iba a merecer la prisión domiciliaria. También le preguntaron al presidente de la República y esto fue lo que dijo.
Ya se está viendo, hoy se trató, junto con otros casos, lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave. Entonces, yo creo que en estos días se va a tener ya la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general. Una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Entonces, quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humanos están trabajando.
Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la República hace un rato. También, estuvimos hablando de otros temas. Javier, nos fuimos a Nueva York, está el juicio en contra de García Luna. Le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto. Hoy pues se resalta en casi todos los medios lo que pasó ayer. García Luna en la narconómina, dijo el grande, que es el que ha testificado. Cero pruebas, dice en la defensa. Ya tuvimos también por ahí esa conversación, nos enlazábamos hasta allá. Y también hablamos de lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México, y bueno, insistimos, ojalá pronto podamos hablar con autoridades de la Ciudad de México o del propio metro o de la Secretaría de Movilidad para que nos digan por qué se están dando todos estos incidentes, si de verdad son atípicos, si podemos hablar de sabotajes, si ya hay pruebas, si ya hay acusaciones o qué es lo que está sucediendo. Así que parte, Javier, de lo que hemos tenido esta mañanita.
Así es. Y bueno, y otro de los temas también con Jorge Sánchez, no vamos a soltar el tema de lo ocurrido con el periodista asesinado Moisés Sánchez en 2015. Su hijo hoy está en la conferencia matutina, está esperando que se le dé una oportunidad para poder hablar con el presidente directamente. Y la pregunta es muy clara: ¿qué va a pasar con la justicia de todos los periodistas asesinados en este país? Así que tampoco soltamos el tema desde la conferencia matutina.
Sí, hasta ahorita no ha podido entregarle el documento que trae. Pero bueno, Javier, hoy destacan varios medios en primera plana, incluso algunas fotografías de lo que está pasando en Cancún.
Sí. Y es que lo platicábamos desde justamente cuando estábamos armando los programas. Decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo en Cancún? Porque varios radioescuchas nos han escrito sobre si se puede o no usar Uber. ¿Qué está pasando con los taxistas y los videos que se han publicado en redes sociales amenazando a los usuarios, pero también amenazando a los choferes de esta aplicación, o por lo menos los que quieren tener lugar también para poder aprovechar el mercado de los turistas? Y ayer, Gaby, incluso hubo una afectación a los miles de turistas que visitan pues la ciudad más importante de playa en este país, que es Cancún. Varios tuvieron que prácticamente caminar por la costera para llegar al aeropuerto, para llegar a los hoteles. Está justamente en la línea Cristina Torres, ella es secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Gaby.
Hola.
Y buenos días a todo el auditorio.
Gracias, secretaria. Pues primero nos interesaría saber cuál es la situación en este momento, qué es lo que le está preocupando al gobierno de Quintana Roo. No sé si la perdimos.
Sí, ahí. Sí, como sí, pudiste sí, escuchar. Sí, yo claramente, dije,
no vaya a ser que
tratando de tomar llamada. ¿Te acuerdas cuando se podían dos a la vez?
Ah, sí, sí. Hubo
una época en la que la máxima tecnología era poner tres personas a la vez.
Sí, sí, sí.
Y de poner en espera. Pero no, se nos cortó justamente la secretaria de gobierno de Quintana Roo. El tema, como lo decías, Gaby, hoy aparece en la portada del Reforma. Dice: taxistas de Cancún colapsaron ayer las principales avenidas de este destino, obligaron a turistas a caminar con sus maletas a pleno rayo del sol para tratar de no perder sus vuelos. En sus protestas por la operación de Uber, la cual fue autorizada por jueces, los taxistas bloquearon, por ejemplo, Boulevard Kukulcán, que es la más importante, la avenida más importante de la zona hotelera. Las acciones de los taxistas, que incluso han protagonizado enfrentamientos y amenazas contra operadores y usuarios en las últimas semanas, provocaron ayer incluso que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para los viajeros, que han documentado en redes sociales que los taxis de ese destino turístico actúan como una mafia. Así lo dicen. Jorge Aguilar Osorio, secretario del ayuntamiento, informó ayer que se habilitaron transportes para ayudar a que los turistas llegaran al aeropuerto. En tanto, el gobierno de Quintana Roo, con quien ojalá tengamos la oportunidad de hablar, se nos cortó de último minuto, informó que los bloqueos fueron desalojados por la tarde y que se colocaron equipos antimotines en puntos estratégicos. También se pusieron a disposición de los turistas unidades de las fuerzas públicas para trasladar a quienes caminaban hacia la terminal aérea. 150 elementos de la Marina, la Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad se mantienen también en estado de alerta, Gaby, en, bueno, pues esto que ya lo habíamos, ya se había anunciado en los últimos días, esta protesta, sí, de verdad, por parte de los taxistas, pero también acompañada de amenazas, sobre todo, que hemos visto en videos en redes sociales.
Sí, sí, la verdad es que las amenazas, veíamos, por ejemplo, una familia, creo que rusa, que la tuvieron, o sea, que la bajaron de un taxi, la señora estaba cargando a su hijito, y bueno, pues obviamente con todas las afectaciones que esto tiene. Bueno, parece que no estamos teniendo mucha suerte en recuperar a la secretaria, porque entra a buzón su llamada. Entonces, bueno, si no, la podemos retomar, por supuesto, un poquito más adelante. Pero como tú decías, Javier, esto importa, pues, porque es Cancún, por la zona que es, sí. Y sobre todo, pues, por esta, o sea, hasta dónde, por ejemplo, los taxistas van a poder seguir con esta confrontación directa contra las plataformas digitales, en este caso Uber, pues, ¿no? No es la primera vez que sucede, no es el único país en donde esto ha sucedido, pero, pues, ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, lo importante que es de pronto en un lugar como Cancún, pues que se tengan también otras opciones de transporte, que no sean solamente los taxis, que además son realmente no caros, sino lo que le siguen, ¿eh?
Sí, también, ¿eh? O sea, aparte ya es históricamente conocido, Gaby, que que bueno, sí, las tarifas prácticamente son puestas por ellos mismos, sí son tarifas, digamos, en dólares, sí. En donde, bueno, podría ser accesible para la gente que maneja dólares, pero sí para el turismo local, bueno, pues siempre agarrar un taxi en Cancún, sí es una descalabrada de aquellas. Sí. Así que sí.
Una descalabrada. Sí es una verdadera palabra. Sí es camínale, mejor camínale, por favor, mejor sí. Camínale, pero bueno. Oye, Javier, bueno, ahorita estamos recuperando a la secretaria, todavía no lo logramos. Pero tan pronto lo tengamos, nos vamos otra vez para allá, para Quintana Roo. Pero bueno, aquí hemos seguido, por supuesto, y ustedes lo saben desde el inicio, todo lo que se ha dicho en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, y sobre todo, bueno, pues incluso los dichos del propio, bueno, no los dichos, sino los comunicados, la voz del propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha usado la palabra plagio, ya de manera muy clara, y en donde se ha dicho que se ha copiado de manera sustancial una parte importante de la tesis. Y nos llamó la atención, Javier, esta semana un artículo del periodista Raimundo Riva Palacio, donde hablaba de las mentiras sobre la tesis de Yasmín Esquivel, y decía, sobre todo, Raimundo, lo que sea que se diga, lo que sea que se concluya, tiene que ser muy contundente y muy sólido, sí, para que se despejen todas las dudas, Javier.
Sí, sí, el medio de Raimundo Riva Palacio, Eje Central, fue el primer medio en hablar, por ejemplo, con la persona que había publicado en 1986 la tesis que plagia o que es publicada en 1987 por la ministra. Así que, vaya, Raimundo ha estado desde el minuto uno cubriendo la información y ha tenido acceso a diferentes fuentes. Está justamente en la línea el periodista Raimundo Riva Palacio. Raimundo, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Gabriela, Javier, encantadísimo estar con ustedes. Muy buenos días.
Un placer, Raimundo. Pues, a ver, hemos dado muchísimo contexto, hemos dado prácticamente un seguimiento diario al caso de Yasmín Esquivel, ustedes igual, pero nos interesa, por supuesto, tu análisis, Raimundo, la comparación de fuentes, el a quién creerle, a quién no. ¿En dónde estamos parados desde tu punto de vista en el caso de Yasmín Esquivel en este momento, Raimundo?
Estamos parados en la polarización, en que, por un lado, se le sentencia, y por el otro lado se le exonera completamente. Yo creo que eso lo único que conduce es a una serie de pues de desinformaciones, de juicios apresurados, y lo que no nos lleva es a la verdad. Y yo creo que esto es lo que está haciendo el rector de la UNAM, cuando dice no nos podemos precipitar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, aunque sí sabemos, como ustedes lo saben, que hay una idea ya muy sólida de que quien plagió la tesis fue la ministra Yasmín Esquivel. Me parece que sí es conveniente que se pase todo este, que sea todo este análisis, por lo que ustedes saben, tiene que ser una respuesta contundente, sólida, porque la Universidad Nacional Autónoma de México no se puede equivocar en eso. Entonces, hay algunas cosas que obligan a este tipo de análisis mucho más profundo, como algo que tiene que ver, sí, con un peritaje de la Fiscalía de
A ver, Raimundo, aguántame un segundito, porque te oímos un poco lejos y es muy importante lo que nos está diciendo Raimundo Riva Palacio, por lo que dices. Sí, nos atrapados como estamos en la polarización, sí. Para unos es culpable y para otros es inocente. Y aquí lo decíamos ayer también, Javier, es decir, las palabras del rector de la UNAM, que algunos calificaron de timorato y de gris y no sé qué, pues más bien apuntan a que se tiene que hacer la investigación. Raimundo, te saluda Gabriela, te tenemos de regreso. Nos estabas diciendo justamente, sí, lo del rector.
El peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México, ajá, donde documenta que Yasmín Esquivel presentó el capitulado de su tesis en diciembre del 85, es decir, meses antes de que se presentara la tesis, que Edgar Ulises Báez presentara su tesis. Ajá. Entonces, me parece que es un elemento que obliga obligaba a hacer un mayor estudio y una mayor profundidad para determinar quién plagió a quién, si es que realmente se plagiaron, porque a mí también me queda la duda de que si sabía uno u otro, no sabemos quién, si sabían que estaban plagiando o estaban copiando, o si fue la directora de tesis de ambos quien se las dio, en todo caso quien les vendió la tesis, por abrir otra hipótesis que pudiera darse. Entonces yo sí creo que el rector de la UNAM está actuando con una prudencia muy importante para no adelantar juicios y determinar, porque esto al final la Universidad Nacional de América lo va a decir, quién plagió a quién y en dado caso qué consecuencias puede tener este plagio. Si lleva a la cancelación del título, si lleva por otras vías a revisar, por ejemplo, todas las materias que cursaron, si hubo alguna irregularidad en las materias, si ese es motivo también por cancelación de la licenciatura, pero sí me parece que es un acto de justicia para todas las partes que esto se aclare, incluso para el propio Edgar Ulises Báez, porque en el momento en que él se le atrapa en mentiras que había dicho, de que no había hablado con nadie, que no había visto a ningún notario, y que aparece en fotografías y en videos él firmando el acta, la fe de hechos que le dio el notario, pues eso te introduce también la duda, y como lo han estado diciendo, creo que también de manera aventurada, pues es que ya le llegaron al precio, lo coaccionaron, lo amenazaron. Creo que también para justicia de él, que esto se aclare, que sea la UNAM la que aclare completamente quién es responsable del plagio o quién es responsable de haber cometido una irregularidad o una ilegalidad, va a beneficiar a todos, aunque claro, al final de cuentas, regresando a lo que mencionaba Risco, en donde estamos, a final de cuentas va a haber una parte importante que no lo va a creer y sí, que lo va a cuestionar. Y otra parte que va a decir, estuvo muy bien, esto se politizó tanto, se contaminó tanto como todo lo que es ya la vida pública en este país, que a veces parece que la verdad no importa. Yo creo que la verdad es lo que más importa, aunque muchos no la crean.
Sí, porque mira, nos escribe por acá el Jimmy de Oaxaca, y nos dice justo en este tono, dice, ¿quién diablos en su sano juicio piensa que la ministra es inocente? Y es esto un poco lo que dices. Bueno, primero, aquí no estamos diciendo quién es inocente o quién no, además no nos toca a nosotros. Evidentemente algo sucedió, Raimundo, eso queda clarísimo. Hay dos tesis que son pues prácticamente idénticas. Hay una asesora de tesis que incluso ya fue despedida. Se presupone que hay muchas más tesis que están en esas mismas condiciones. Evidentemente la ministra de alguna manera está embarrada en todo esto, sea porque la haya comprado, sea porque la plagió, sea porque se la plagiaron, lo que haya sido. Pero sí, lo que tú dices es la prudencia para que se sepa realmente lo que sucedió, Raimundo, porque si renunciamos a eso, pues ya renunciamos a todo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. La UNAM tiene las posibilidades reales, concretas, para poder determinar quién plagió a quién, si se trata de un plagio. Porque puede ser que vendiera las tesis a alguien. Sí. Es una posibilidad que tampoco podemos nosotros descartar, y que no supieran que estaban, que había una tesis idéntica. No lo sé. Lo que sí pienso yo que la universidad va a poder determinar es exactamente quién hizo el trabajo original y quién no hizo el trabajo original. Cualesquiera que haya sido, si fue plagio, si fue compra, no lo sé, pero esto sí lo va a aclarar la Universidad Nacional Autónoma, porque además se está jugando un prestigio. Sí. Se está jugando el prestigio no hacia el exterior únicamente, también hacia el propio interior. Los propios egresados de la UNAM, todos los licenciados, todos los jóvenes que están estudiando para poder sacar su licenciatura, necesitan ese tipo de certeza de qué está hecha la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, muy bien por el rector, pese a las presiones, qué bueno que ha soportado las presiones del presidente, pero en esto no puede fallar la UNAM.
Sí. ¿Pensarías que tendría que hacerlo, ponerle un tiempo específico, o sea, que lo hiciera con rapidez? Porque es otro de los temas. Si esto va a tardar meses, si todavía es un proceso que tiene, ahora sí que lo que tenga que durar, pero un poco, bueno, los comentarios alrededor de esto es, bueno, pero ¿para cuándo se podría saber esto?
Mira, yo estoy convencido que esto no va a durar mucho tiempo. La Universidad Nacional tiene los softwares para poder detectar este tipo de plagios, tiene la gente experimentada que también hará otro tipo de revisión adicional a lo que tengan el software que tiene para detectar plagios, porque no puede demorar, porque se ha podrido tanto este tema que la universidad no puede jalarse esta putrefacción para que también la contamine, porque el daño, o sea, sí hay daños reputacionales ya. Creo que la ministra Esquivel, aún en el supuesto de que resultara que ella no fue quien plagió, creo que el reputacional está hecho.
Sí.
Creo que ella sí ya trae un rendimiento de creciente en términos de fama pública terrible. Pero sí creo que todo esto contaminado, insisto, no puede jalarlo la UNAM, y que por demoras o por valoraciones políticas no dé a conocer su conclusión sobre el análisis de las tesis, definitivamente.
Okay. Pues gracias, querido Raimundo. Justo era la voz también que nos faltaba. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por entrar con nosotros.
No, encantado de estar con ustedes. Muy buen día.
Gracias.
Abrazo grande.
Raimundo Riva Palacio. Nos escribe por acá Juan Rodríguez y María, o Imaria, no sé. Dice, la UNAM y la FES Aragón ya dictaminaron que la señora Esquivel sí plagió la tesis. ¿De qué habla Riva Palacio? Solo viene a meter ruido a un tema contundente, la falta de honorabilidad de la alumna ministra. Si le vendieron la tesis y la compró, es igual de grave. Sí, Juan, pero no es eso lo que se está diciendo. O sea, la propia UNAM, incluso se anunció ayer, se va a abrir un espacio para que la ministra Esquivel presente sus alegatos. Eso dice el rector Graue. Y la UNAM ya dijo que pues va a tener un espacio para evaluar y para llegar a una conclusión de una contundencia que sea irrefutable. De eso es de lo que se está hablando. Entonces, no le tengamos miedo a la búsqueda de la verdad. Tengámosle más miedo a que justo por no meternos en la búsqueda de la verdad, pues terminemos con verdades a medias que contaminan. Aquí nosotros lo hemos dicho, la ministra Esquivel, hasta donde sabemos, lo que dijo la FES Aragón, lo que dijo la propia UNAM, hay un plagio. Bueno, pues ahora lo que dice la UNAM es, nos vamos a meter de fondo para saber qué fue lo que sucedió, quiénes plagiaron a quiénes, si alguien compró una tesis, si no la compró, si no la tesis. Todo eso es terrible, ¿eh? ¿No? O sea, todo eso es terrible y todo eso es reprobable. Pero sí, creo que pero sí es muy importante saber qué fue lo que sucedió y cuáles van a ser las consecuencias de eso. Así que sí, no le tengamos miedo a esas preguntas, Javier.
Escuchar a Yasmín Esquivel. Ayer la UNAM dijo que va a abrir un espacio para que Yasmín Esquivel pues, pueda defenderse. Diga cuál es, escuchar las voces, escucharla a ella, escuchar también al otro alumno que presentó esta tesis en 1986, escuchar también a la directora de tesis, pero creo que lo dice también muy claro Raimundo Río Palacio y de eso no hay duda. La única institución que se está jugando el prestigio y que aparte que es la única que nos puede llevar a la verdad es la UNAM. Nada más, es la que tiene acceso a todas las voces y a todos los expedientes y a todos los documentos. Entonces, pues bueno, ojalá, ojalá de verdad en algunas semanas sí,
no,
lo sepamos.
Esto sea pronto, de verdad, ojalá sea muy pronto. Bueno, está aquí Ivette Parga con algo de lo que tenemos que saber. Nos vamos a ir rápidamente también al corte y vamos a tratar de regresar con la secretaria allá en Quintana Roo. Creo que ya estaba en tránsito. Sí, se oía que estaba por ahí en algún lugar. Entonces, ahorita vamos a hablar con ella porque vaya que es importante lo que está pasando con los Uber y los taxis.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Como se los hemos informado, esta mañana se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar 2023. Destaca la nominación de 3 cintas de directores mexicanos, Pinocho de Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Película Animada, Bardo de Alejandro González Iñárritu como Mejor Fotografía y Le Pupil de Alfonso Cuarón como mejor corto de live action. La cinta argentina 1985 del director argentino Santiago Mitre está nominada a mejor película internacional. Recordemos que la ceremonia de entrega número 95 será el 12 de marzo. Se acelera la inflación en la primera quincena de enero, se ubicó en 7.94% anual y representó la tasa más alta desde noviembre del año pasado, suman 3 quincenas al alza, aumentó 0.46% respecto a la quincena anterior, la inflación lleva 45 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México, de 3% más menos un punto porcentual. Los productos y servicios que más presionaron la inflación fueron el tomate verde, el plátano, los cigarrillos, los derechos por suministro de agua, refrescos, envasados, loncherías, fondas, torterías y taquerías. Se dieron a conocer imágenes que muestran el momento exacto en que la adolescente María Ángela es llevada por un sujeto afuera de los baños del paradero de Indios Verdes, de donde desapareció el pasado 19 de enero y localizada en el municipio de Nezahualcóyotl. El hombre, que se aproxima a la joven de 16 años de edad mientras espera a su madre, se la lleva a una zona donde hay varios vehículos de transporte estacionados. Siguen las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables. En otros temas, Dani Alves fue cambiado de prisión para garantizar su seguridad. Fue llevado de la cárcel de Brians 1, donde ingresó el viernes, a la de Brians 2 por decisión de las autoridades de Cataluña. Comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de los agresores sexuales. De acuerdo con medios españoles, Dani Alves ha solicitado volver a declarar a pesar de ya haber dado 3 distintas explicaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México y llámenos al 55-51-66-8900-807-18-1414.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 8, 9 A y B continúan operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 5 minutos aproximadamente. Te sugerimos tomar previsiones. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y el intervalo oscila de los 3 a los 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable.
Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Terapia sin filtro.
Harrison Ford compartirá créditos con Jason Segel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro.
La Dama del Lago.
Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con dos ganadoras del Oscar, Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policial.
La Chica de Nieve.
Esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija un día de Reyes.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las modas vienen y se van. Y hoy,
el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Rechazan ampliar el plazo para sacar carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Reforma.
Asoma Plan B y
Milenio.
García Luna, en la narconómina. El Grande, cero pruebas, defensa.
Excelsior.
Arrancan testimonios contra García Luna.
La Jornada.
Ganaron bancos 212 mil millones de pesos en 11 meses.
El Financiero.
Muestra salario real alza, pese a la inflación.
El Economista.
Producción diaria de petróleo en el 2022 fue la más baja desde 1979.
Estás escuchando Así las cosas.
¡Vamos a quitarlos ya!
Se va a organizar la ciudadanía para quitar su bloqueo.
¡Dejen un carril abierto!
¡Quítenlo porque lo vamos a quitar! ¡Ya de una vez!
¿Cuál?
Aquí está.
¡Vamos con este!
La ciudadanía va a quitar el taxi.
¡Vamos!
¡Quítense! ¡Quítense! ¡A chingar a su madre!
¡Estamos tan llegados al pueblo!
Así las cosas.
8 de la mañana con 40 minutos y retomamos la conversación. Javier Risco, ahorita los audios que escuchaban, bueno, pues lo que está pasando, un poco la confrontación que está dando por allá, sobre todo en Cancún. Retomamos sí. La conversación con la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, con Cristina Torres, que se nos cortó hace ratito. Pues esto que está pasando con los taxistas y los conductores de Uber. Secretaria, ahora sí te tenemos de regreso. Te saluda Gabriela, buenos días.
Sí, hola Gabriela, buenos días.
Buenos días. A ver, entonces, lo que estábamos comentando es, secretaria, un poco que nos dijeras la situación. Es decir, ¿por qué se está dando esta confrontación entre taxistas, sobre todo, y los conductores de Uber?
Mira, porque voy a tratar de hacer un resumen muy ejecutivo. La ley de movilidad actual preveía el uso de las plataformas a través de un sistema igualito que el de taxis, es decir, que tengan que pasar por una concesión del gobierno. La plataforma Uber, cuando ha entrado a las diferentes ciudades y a los diferentes países, se niega a esta regulación y busca alternativas distintas, es decir, que sea directamente el enlace entre el usuario y la plataforma misma. El tribunal colegiado determina que es correcto, que no puede ser a través de concesión, pero que sí hay que generar una regulación. Y ahí es donde nace el conflicto. ¿Por qué? Porque si bien algunas personas interpretan lo que no está prohibido, se tiene por permitido. Es decir, si la ley no prohíbe la operación de Uber, Uber puede seguir operando, y los taxistas dicen no. Hay una interpretación sesgada de la ley, porque lo que el tribunal colegiado está diciendo es que sí tendrá que regularse, pero no a través de la figura de la concesión. Ese es el resumen, esa es también la realidad, es decir, lo que el tribunal colegiado comenta es, tiene que regularse. Ahora, lo que es totalmente incorrecto es llegar a actos que lastimen los derechos de terceros, que vulneren las vías de comunicación, que hagan que turistas no puedan llegar a su destino, que bloqueen la zona hotelera de Cancún, que colapsen un destino tan importante que es al final el que se están disputando. Es decir, se disputan 30 millones de turistas más 2 millones de habitantes aproximadamente que tiene el estado de Quintana Roo. Eso es lo que es incorrecto. Nosotros como autoridad hemos actuado, hemos sido tolerantes al derecho a la manifestación, pero no cuando se bloquean vías, pero no cuando se lastiman derechos de terceros, pero no cuando se actúa en agresión física.
Okay.
Sí. Secretaria, para saberlo, te saluda Javier Risco, buenos días. Actualmente, sí, y todavía, ¿no se puede utilizar Uber en Cancún?
Desde el punto de vista legal, no, porque hay que el tribunal colegiado lo que está diciendo es regula lo Estado a través de una figura distinta a la concesión.
A ver, pero dices, desde lo legal, no. ¿Sí se puede bajar así la aplicación es y utilizar Uber?
En físico, claro, la aplicación sí, porque es una plataforma que no está regulada directamente por el Estado. Es decir, una plataforma que está en Internet y que cualquier usuario entra a ella.
Y entonces la gente puede utilizar. ¿De qué manera, y te preguntaría directamente, cabe la palabra mafia actualmente en los servicios de taxi? Lo hemos visto repetida en distintas declaraciones y también en distintos artículos y reportajes. ¿Sí son una mafia los taxis de Cancún?
No, pero actúan de una manera ciertos grupos, y también hay que decirlo, no todos, no podemos meter a todos en el mismo huacal, porque hay taxistas honestos, hay taxistas que trabajan, que entienden la problemática, y ahí está la muestra, ¿no? Ayer la cantidad de personas que generaron este bloqueo por algunas horas en Cancún no fueron ni todos los taxistas ni todos el sindicato Andrés Quintana Roo en Benito Juárez, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que sí hay grupos que están buscando generar el caos, que buscan generar la falta de orden, y nosotros no lo vamos a permitir, y quien sea responsable pues va a tener que sufrir las consecuencias de sus actos.
Sí, y secretaria, bueno, pues obviamente tú lo sabes mejor que nadie, pues ya hay incluso alerta de parte de Estados Unidos, por ejemplo, para viajar, y para lugares como Cancún o toda esta zona, pues esto es gravísimo, ¿no?, por las afectaciones que puede tener. ¿Cuáles son los tiempos para resolverlo, secretaria? Porque dicen ahí que se regule, que se haga. ¿Cuáles son los tiempos?
Mira, nosotros ya estamos construyendo una base que se convocará, porque así lo hemos solicitado al Poder Legislativo, quien está en total apertura de mantener un esquema de parlamento abierto, donde se deberán sentar a la mesa los interesados, es decir, las plataformas, porque no solamente Uber, hay más plataformas, las plataformas, los sindicatos, el gobierno del Estado, el Poder Legislativo, para la construcción de esta norma. ¿Qué esperamos? Que en breve sea notificada la sentencia, que no ha sido notificada, que sea notificada la sentencia para leer absolutamente todos los alcances de la misma y darle un cumplimiento lo más rápido posible. ¿Qué tan rápido será? Tan rápido como trabajemos en llegar a consensos para poder emitir la norma. Que yo soy convencida que así será, porque, insisto, el mercado es para todos. Claro. La norma se aplica para todos.
Sí, porque sí, además, perdón, sí, Risco, nada más, si nos sí, lo están escribiendo y llamando muchas personas, y nosotros mismos lo hemos vivido. Es decir, el problema, por ejemplo, de los altísimos costos, ¿no? O sea, uno toma un taxi, por ejemplo, del aeropuerto de Cancún hacia cualquiera de los hoteles y demás, y los costos son altísimos. Es decir, el hecho de que el usuario puede elegir cómo transportarse, pues me parece, secretaria, que es algo a lo que le tenemos que apostar, ¿no?
Es correcto, esa es la verdadera clave, que el usuario sea el que elija lo que quiera. Si elige un taxi será porque le dan las mejores condiciones, si elige una plataforma será porque le dan las mejores condiciones, y eso también lleva a que la oferta misma que están ofreciendo los taxistas o que ofrezca Uber sea competitiva, sean las mejores condiciones para el usuario, y que dejemos al usuario en la libertad de decidir cuál será el medio de transporte que quiera utilizar.
Okay. Hoy por hoy, ¿hay alguna sanción si un usuario elige Uber y se sube un Uber en Cancún, secretaria?
No en este momento que se haya aplicado, porque hay que seguir toda la normatividad, revisar, etcétera, ¿no?
¿Y qué va a pasar hoy en Cancún? Hoy martes, ¿se prevén más manifestaciones? ¿Se prevén cierres en avenidas importantes como la Kukulkán?
No, está garantizado. ¿Qué se tiene para hoy? Está garantizado el tráfico, está garantizado la paz y la tranquilidad, y la autoridad sigue vigilante y atenta. No vamos a permitir ninguna acción. Sin embargo, en las conversaciones que hemos tenido con los diferentes sindicatos, se han comprometido obviamente a mantener el diálogo, se sienten en algunos puntos avergonzados por lo que ocurrió ayer, y confiamos precisamente que lo que ocurrió ayer sea justamente el ejemplo de lo que no se debe hacer.
Bueno, pues estaremos obviamente, y como todos, atentos a lo que sucede por allá, y estaremos también en contacto contigo, secretaria. Gracias por estos minutos.
Al contrario, para servirles.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Abrazo. Es Cristina Torres, igualmente secretaria de Gobierno de Quintana Roo, pues con esto que está sucediendo por allá. Y rápidamente saludamos a Arturo Aguilar. Arturo Aguilar, ya sé que es martes, pero bueno, nominaciones a los Oscar, mi querido Arturo Aguilar. ¿Qué destacarías? Buenos días.
Buenos días, así es, un martes en el que había que levantarse temprano para escuchar,
ver las nominaciones. Uno se levanta temprano de todos modos.
Ya lo estás regañando.
Y yo siempre me levanto antes que esa hora, entonces ¿para qué lo menciono?
Pero bueno, no, perdón, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó hoy?
Para destacar entre las nominaciones, rápidamente decirles cuáles fueron las películas más nominadas. Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, es la que tiene más nominaciones con 11. En segundo lugar, empatadas, la película alemana All Quiet on the Western Front de Netflix, ahí está disponible, y Los Espíritus de la Isla, que es el título que llevará en México, The Banshees of Inisherin. Esas dos películas tienen 9 nominaciones cada una. Y destacarte entre las muchas menciones, obviamente, que ya podremos platicar el jueves, Alfonso Cuarón está nominado dentro de la categoría de Mejor Corto de Acción Real, porque él es el productor de Le Pupil, un corto que esperemos poder ver pronto, que está ahí nominado. Ya lo decían, Pinocho de Guillermo del Toro, nominada a Mejor Película Animada. Bardo, de Alejandro González Iñárritu, tiene una nominación a Mejor Fotografía para Darius Conji. Y Argentina, 1985, es la representante, digamos, de Latinoamérica, es la nominada a Mejor Película Internacional, esta excelente película. Por ahí decir también que una de las sorpresas que se dio, pero ya se escuchaba en las últimas semanas, es que es precisamente la película alemana All Quiet on the Western Front, que se convierte en la segunda con más nominaciones, el verdadero caballo de batalla para esta temporada de premios por parte de Netflix, que en algún momento estaba apostándole a hacer una campaña alrededor de Bardo, pues fue la película alemana la que se quedó además con una nominación en Mejor Película, en la categoría de Mejor Película. Y también decir la participación de Julio Chávez Montes y la productora mexicana Piano Films, que son una de las productoras involucradas en El Triángulo de la Tristeza, película también nominada a Mejor Película, que estrenará, acaba de informarlo en Twitter, compartirlo Julio, el próximo 16 de febrero, película del sueco Ruben Östlund, que vale muchísimo la pena, director de The Square, de Fuerza Mayor, quizás algunos recuerden esas películas, muy muy interesantes, algunos de las primeras reacciones de los nominados de hace unos minutos.
Pero entonces, digamos, favoritas y con altas probabilidades de ganar, Pinocho, esa seguro, sí. como la favorita. Sí. También, como no he visto la de Cuarón, bueno, cuando es la de que es productor, pero también dentro tiene posibilidades de ganar, Arturo.
He leído que sí, tengo que terminar de verlas todas y leer un poco más sobre quienes ven los cortos documentales, acción real y animados, pero sí, por una nota que publicaba Los Angeles Times, sí es uno de los proyectos fuertes dentro más de esa importante categoría, por lo que los propios involucrados.
¿Y Argentina 1985 con probabilidades también tiene posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera?
Sí, no la descartaría para nada. Creo que está ahí. Creo que va contra una muy fuerte, que es la alemana, que haya recibido la nominación también en Mejor Película y que probablemente no gane ahí. Quizás la haga ser todavía más destacada para los votantes en la categoría de película internacional. Pero sin duda, Argentina 1985 tiene argumentos sólidos para construir. También recordemos eso, es no nada más los méritos que podríamos decir cinematográficos de los miembros de la Academia Votan, también hay alrededor una gran campaña para presentar y promover estas películas, y hay otras películas desde festivales, por ejemplo, EO, la de la película polaca, que viene también con otro tipo de apoyo. Entonces, es temprano para ver cómo se empiezan a desarrollar, pero definitivamente Argentina 1985 ha tenido presencia y ha llamado la atención ya previamente, entonces no es una sorpresa para nada.
Ok, bueno, pues yo, hay algunas que no he visto, debo confesar que la más nominada no la he visto, lo tengo que reconocer. Que
no, es ahora, corre.
Todo a la vez en todas partes, ¿no? ¿Es esa?
A mí me encantó, Arturo, ¿a ti también?
Sí, a mí me gustó como una propuesta de cine de Hollywood, un cruce con Independiente y jugar con esta idea de los multiversos que en otras franquicias, sagas ya habíamos visto, aquí de una manera quizás un poco más original, un paso ahí, sí me gusta que aparezca ahí y está disponible ya en renta y compra digital, en estas diferentes tiendas digitales en las que puedes rentar o comprar películas, ya pueden ver ahí Everything, Everywhere, All at Once. Sí.
Bueno, pues eso será mi tarea. Gracias, querido Arturo. Ya con calma platicamos el jueves. Te mandamos un abrazote.
Seguro, un abrazo de regreso, cuídense.
Gracias,
mucho.
Gracias, es Arturo Aguilar, ya saben, nuestra mente cinematográfica y de series en este programa. Lo pueden seguir en @AguilarArturo. Señor Risco, ¿con qué nos vas a mandar al corte?
Es un chiste cortito de Polo Polo. Estamos recordando a este comediante mexicano muy importante. Nos acompañó mucho, sobre todo en las carreteras, y a otros en los shows en vivo, vendiendo ahora sí que millones de boletos durante tantos años, mi querida Gaby. Así que bueno, ayer murió Polo Polo y hoy lo recordamos con este chiste cortito. Es su diálogo con Dios y nos vamos a una pausa, ¿te parece?
Sí, pero vamos a escucharlo y lo comentamos tantitito. A ver, échenmelo.
No hay mucho que comentar, pero a ver,
vamos a ver.
Hola, Polo. Le dije, ¿me voy a llamar Polo, señor? Sí, vas a ser muy feliz y mucha gente se va a reír contigo. Le dije, sí, yo creo que sí, ya me viene el espejo, yo creo que sí. Es de...
Sí, pero sí era como, bueno, en fin, es que todos tenemos en la cabeza pues como el Polo, lépero, diría mi mamá, lépero, pero pues es que ya son otros tiempos, ¿no? Mi querido Javier Risco.
Ya son otros tiempos, sí, ¿no? La verdad que sí. Por eso tuvimos cuidado con la selección de chistes.
Sí.
También, sí, o sea, sí, tenemos cuidado con la selección de chistes.
Sí, se rieron ustedes particularmente fresas, tengo que decirlo. A ver si antes de irnos ponemos uno un poquito más subidillo, nomás para que se acuerden del Polo.
Es que de verdad, bueno.
No estoy diciendo el más, Javier, un poquito. En fin, bueno, nos vamos al corte y regresamos. Híjole, todavía tenemos mucho. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40,000 millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional.
Pido lo que necesito.
Para presentarnos su nueva producción. Tinta y tiempo.
Tinta y tiempo. Tinta y tiempo.
16 de febrero.
Tocarte.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
La era del mesoproterozoico.
Jorge Drexler, Tinta y Tiempo, en el Auditorio Nacional.
Corría la era del mesoproterozoico.
W Radio invita.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará 3 paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época. Billie. Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único.